Porque no vino nadie.
No,
estaba
claro, porque,
previsto.
El oyente suspicaz enseguida dice,
señor.
Para mí que sí, que había público, lo que pasa es que no vino nadie, claro. Y entonces como nadie aplaude y ni silba ni nada, estos dicen que va grabado. Mentira.
No,
dicen.
No, señor, es
no,
así.
No, señor.
Confíe que es así, porque bien. Además mañana estaremos en Bahía Blanca.
Así es.
En el Teatro Municipal de dicha ciudad.
¿A qué hora, por favor?
A 2 horas. Porque serán 2 funciones, 2 presentaciones.
Ah, ¿y son 2 funciones iguales?
No, son diferentes, me dijeron. Vamos, vamos a saludar distinto al principio y al final.
Bien, funciones completamente distintas.
Sí.
Una a las 8 de la noche y otra a las 22:30. Creo que casi no quedan entradas o no quedan.
Me parece que no, porque por algunos mensajes que pude leer de gente de Bahía Blanca insultándonos.
Porque no conseguían su correspondiente entrada.
Creo que no
quedan. Traten de colarse. En tal caso.
Pero usted no puede decir eso.
Pero
porque
sí,
tiene
no.
que guardar un lugar,
sí,
de responsabilidad.
Porque lleguen ahí medio haciéndose los que son amigos suyos, por ejemplo.
Claro.
Sí, me llamo fulano, soy amigo de Barton.
Amigo, un amigo mío.
¿Cómo se llama usted? Le pregunto, le invento un nombre cualquiera. Por ejemplo,
claro.
Me llamo Ali.
Pero yo no conozco ningún Ali.
¿Cómo no? Ali Berti.
El turco Ali Berti.
Sí, sí, claro. Soy Ali, Ali Berti.
No, en Santa Rosa fue uno que dijo que era mi amigo y no entró.
¿No entró? ¿Porque usted ordenó que no lo dejara en entrar?
No, me dijeron, está en la puerta, no me acuerdo el nombre.
Sí.
Digo, ¿quién es? Ah, me dijeron que era tu amigo.
Y no lo dejaron entrar.
Y digo, después, no, parece que no. Pero después me enteré.
Usted se acordó que sí, que era su hermano.
Claro. Bien. No, en verdad era un amigo de un amigo que le había dicho a otro algo medio indirecto.
El otro día, por ejemplo, fui yo a una entrevista con Mauro Viale y estaba mi primo Ricardo Dolina dirigiendo. Y bueno, yo lo saludé por micrófono y a través de la cámara, pero después me tenía que ir rajando a otra nota y no lo saludé personalmente. Y hace años que no lo veo, así que aprovecho para saludarlo ahora, sabiendo que él no escucha este programa.
Claro, y está ofendido porque vio, digo, para el oyente que no conoce cómo son en general los estudios de televisión, el director está en otro lugar.
Está en otro lugar y uno no sabe en qué lugar.
En un control habla.
Puede ser que esté lejísimo.
Sí, a veces está en otro edificio.
Sí, en otro edificio perteneciente incluso a otra televisión.
Sí, inclusive a veces me parece que no hay director.
Sí.
Es el camarógrafo ahí que dice...
Hace lo que quiere.
Decide todo.
Bueno, ¿quiere que anunciemos alguna otra función? No, por ahora con la de Bahía Blanca está bien.
¿No va a decir nada que vamos a San José, Uruguay, por ejemplo?
Voy a decir que el 3 de noviembre estaremos en San José, Uruguay, en la Hostería del Parque, en una artística carpa que hemos afanado al Circo Sarrazán.
Muy bien, y las entradas están en Habitat. Me dicen que lo digo mal, no sé si es Habitat o Habitat.
Habitat. Pero, parece otra cosa, ¿no?
No, Habitat.
Me parece que usted está hablando en términos ecológicos.
Sí.
Y se le quedó pegada la palabra Habitat. Pero no es así.
Además, no,
creo que es sin H incluso.
Es sin H y es con... No, Habitat es sin H y con B larga final. Pero a veces lo pronuncio castizo y me dicen que es como más anglosajón.
Usted lo pronuncia mal y cree que castizo quiere decir mal.
No, acentúo Habitat para mí, pero creo que es Habitat. No lo sé, pero los uruguayos,
bueno,
me dicen que está mal lo que
retírese,
digo.
Retírese, por favor.
Lo habrán entendido, señor.
¿Qué le parece si pasamos al punto más artístico de este programa?
Qué difíciles son las reuniones de consorcio.
Las reuniones de consorcio son, diría yo, un caldo de cultivo, pero también un punto de entrenamiento y de adiestramiento para aquellos oradores, aquellos demóstenes en pantuflas que se proponen seguir la carrera de la política, la carrera de la diplomacia o de los honores. Entonces, ¿dónde ejercitar mejor nuestra capacidad de comunicación que en una reunión de consorcio?
Claro, como una unidad mínima de democracia.
Así es. Así
de electoral,
y entonces
al menos.
Usted puede decir cosas tales como: no estoy dispuesto a permitir que se me lleve por delante, defenderé mis derechos a sangre y fuego si necesario fuera.
Pero si tenemos que decidir sobre la caldera ahora, sí.
La caldera, usted, señor, habla de la caldera con una liviandad rayana el desatino.
Pero es que tiene una pérdida la caldera. Tenemos que decidir eso, votar eso.
Bien, todo eso pasa en una reunión de consorcio. Sí. Usted va a darse de que yo conocí tipos, pero que en serio hacían lo que yo le estoy diciendo.
Sí.
Iban incluso con la mujer y trataban de impresionarla. La mujer pensaba que los tipos eran unos giles. Y ellos trataban de demostrarle lo contrario y conseguían lo que consigue alguien que quiere demostrar que no es un imbécil.
Claro, es muy difícil.
Es que
lo confirma.
Exactamente lo contrario.
Sí, lo confirma.
Porque la persona que está tan preocupada en demostrarle al mundo que no es un imbécil es con toda probabilidad un imbécil.
Sí.
Bueno, y eso se lo digo yo, que no soy ningún imbécil, ¿eh?
Bueno, la reunión de consorcio, o sea, consumado el hecho de que uno tenga que asistir a una reunión de consorcio, sí, sí, yo la prefiero multitudinaria.
¿Para qué?
Lo más grande posible. Porque en la reunión de consorcio pequeña, casi de PH, digamos, de pocos departamentos.
Sí, de tres o cuatro personas. Se hace demasiado personal, ¿no?
Se hace todo muy personal. Además, bueno, cuando llegan los momentos de la votación, los votos son decisivos, pero...
Claro, claro.
Usted es un alto
porcentaje. Las elecciones con tres votos, que es únicamente la AFA, ¿no?
Y no le da la cuenta.
Sí, sí, claro.
No, y ahí hay que votar a mano alzada, señor.
Sí, claro. Usted no puede votar
secretamente.
En secreto,
no.
Como han hecho muchos.
Lo que pasa es que hay decisiones del consorcio que uno preferiría tener un discurso oficial hacia sus vecinos y en el voto otra cosa, señor.
Bueno, acá mire, los problemas que tenemos hoy son los siguientes.
¿Usted de qué departamento es?
Soy, bueno, de un departamento no de los más importantes.
No lo tengo visto, le digo, por un modo.
Soy del Q27 Tercer Cuerpo.
Ah, ¿hay Tercer Cuerpo en este edificio? Nunca
sí,
llegué.
Hay Tercer Cuerpo.
No,
sí.
Nunca llegué hasta ahí.
Y bueno, tengo muchos problemas porque quiero denunciar que en los palieres y en los descansillos de las escaleras hay escenas de sexo explícito.
Bueno, lo felicito. Eso
es
no...
decir, tienen sexo y explican. Cuando uno pasa, explican por qué
sí,
están teniendo sexo.
Porque no se entiende.
Somos novios, nos amamos.
No, señor, el sexo explícito
y
entendemos.
Yo a veces tengo que subir por la escalera porque no anda el ascensor. O mejor dicho, porque el ascensor está ocupado por otros amantes clandestinos que abren la puerta entre piso y piso y hacen el amor allí. Entonces sí, yo tengo que ir por la escalera, en cuyos descansillos también encuentro pareja de enamorado, por decirlo de este modo.
¿Pero qué es ese? Este edificio es una
y
locura.
Es lo que usted está pensando.
Sí.
Sí, sí, así le llamo.
Ahora no grita, ascensor, ascensor. Usted...
¿A quién? ¿Al que está haciendo el amor en un descansillo?
No,
¿qué
no,
le voy a decir?
Grita.
Ascensor, ascensor. El tipo puede tomarlo...
Como un elogio.
No, al contrario. como un reclamo.
Bueno, en algún caso sí. No, le digo, usted puede gritar ascensor.
Sí.
Sí, en este caso como un reclamo, pero al consorcio,
claro, sí,
a la responsabilidad del vecino.
Sí, porque casi todos acá en este consorcio... Y cuidado, ¿eh?
¿Qué?
Que aquí muchos desvían la vista y no me miran a los ojos. Pero... todo el mundo deja la puerta abierta, solo por pereza.
El tipo
abre la puerta, el ascensor sale en su piso y se va para la casa, no se molesta en cerrarla.
Bueno, es que...
Es como no le gusta, ¿eh?
No, pero no es
y lo
que
estoy
le
mirando
gusta,
no, a usted.
Pero míreme todo lo que quiera.
Lo estoy mirando a usted, que no crea que porque vive en la planta baja...
Bueno, pero...
Nosotros vamos a creer en su perpetua inocencia ascensoril.
Quiero recordarle, Q27 Tercer Cuerpo...
Sí, ¿cómo le va?
...que usted en la pasada en la reunión de consorcio... ...votó en contra de la instalación de una chicharra de alarma... ...para cuando la puerta está abierta.
Voté en contra
votó
porque...
Votó en contra.
Y le voy a explicar por qué.
Y ahora se queja de que...
tiene una razón. Si cada vez que está la puerta abierta va a sonar una chicharra... Va a ser imposible dormir.
Y bueno, no,
a causa del continuo achicharramiento del edificio.
No, pero funciona como un adiestramiento cultural.
Ah, señor.
De las
hace
personas.
20 años que vive en este edificio y nunca vi un libro.
Pero no, es una hay una cultura del consorcio.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo era otro ahora.
Sí. Finalmente, por la sola fuerza de insistir en la convivencia.
Tiene razón el señor.
Gracias, Carlito. Por la sola fuerza de insistir, se va forjando cierta cultura comunitaria.
Sí, sí.
Entonces, la verdad que... y están los antiguos que ya nos dirá, don Aníbal, cómo le va.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo vivo justamente al lado de su departamento, también en la planta baja.
¿Hace cuántos años, Aníbal?
Hace 70 años
sí.
que vivo acá.
Antes de la fundación de la ciudad.
Sí, antes era distinto. Había otro decoro. Ahora, ¿sabe lo que me hacen? Vio que yo tengo un patio que da al hueco de aire, o sea, a muchas ventanas de cocinas de todos los pisos.
Sí.
Y me arrojan desperdicio, señor,
bueno,
al patio. Yo antes lo limpiaba, pero ahora directamente dejo que se amontonen los mismos. Los mismos son los desperdicios.
Sí, sí, entendí.
Y ahora prácticamente tengo 3 metros por encima del nivel del piso.
Sí, se está quejando el del primer piso que le llega
que
la
ya
basura.
Ya le llegan. Y yo le quiero recordar esto. Yo hice mi denuncia correspondiente.
Sí, Aníbal,
que
lo vimos.
Cuando me arrojaron un japonés y sí. habían hecho una fiesta en el séptimo.
Sí.
Y vio cómo es, ¿no? En las fiestas. Siempre viste mucho invitar a un extranjero que no entienda el idioma.
Y bueno,
y entonces lo hacen víctima de pullas, tales como decirle malas palabras con aire ceremonioso. El pobre japonés a lo mejor no entendía y eso producía gracia. Pero ya la fiesta parece que fue avanzando en su grado de barbarie y lo tiraron por la ventana de la cocina el japonés.
Y bueno, pobre.
Y sí. cayó justo en mi patio.
Y bueno, y no hizo el reclamo correspondiente, pobre japonés, lo llevó.
Sí, bueno, yo le pregunté quién era y el hombre no supo qué contestarme, se limitaba a hacer saludos y gestos, digamos, correspondientes a la buena educación.
Sí, se hinca el japonés.
Sí, sí, así, mirá, todo,
sí. Sí, sí.
Y bueno, lo tuve ahí, porque no se iba el japonés.
Porque le tiene que preguntar en japonés usted.
Bueno,
¿sí, no?
Pero el tipo en vez de salir a la calle se quedó instalado, se sentó en una silla y se quedó ahí.
Pero usted no le abrió la puerta y le mostraba como para
sí,
fuera,
pero
fuera.
Él, inclinaba la cabeza y volvió a sentarse en la silla. Y ahí vivió conmigo.
Ah, se quedó viviendo en
Aníbal. Como 2 años que vivió.
¿Dos años?
Dos años vivió el japonés. Una mañana no lo vi más.
¿Y qué?
¿Vio cómo son los japoneses?
¿Cómo son?
Por ahí se van, son muy independientes.
No, no es por independencia, señor. ¿Usted no le faltó nada, don Aníbal?
Sí, pero me parece que no fue japonés. A mí me afanan sifones. Cuando yo dejo los sifones en el pasillo para que venga el sifonero, me faltan. O si no, a veces me toman la soda. Viene el sifonero, deja los sifones llenos.
Sí.
Y a veces yo tardo en salir, porque no sé qué
sí,
pasó.
Queda ahí.
Bueno, queda ahí durante algunas horas. Bueno, vienen muchas personas y cuando yo voy a buscar los sifones, falta la mitad. Yo le pregunté al sifonero, le digo, ¿cómo? ¿Usted vende sifones llenos hasta la mitad? Me dijo, no. Y un día, bueno, me quedé espiando por la mirilla.
Sí.
Y en una de esas veo uno en cuatro patas, ahí tomándome la soda de los sifones, metiendo la trompa en el pico del sifón.
No, qué miserable.
Y ahí salí.
Está muy bien afrontar la situación, a decirle...
Claro, y le dije, permítame, eso que está haciendo es un robo.
Bueno,
y lo voy a denunciar a la policía, dije yo, y el tipo se dio a la fuga.
Pero, ¿era alguien...?
No lo reconocí, porque venía con un pasamontaña...
Pero no puede
ser.
Y
una capucha con agujeros.
Sí, para tomar la soda, además.
Claro, tenía 2 agujeros para mirar y otro para tomar la soda.
Y bueno...
Que así es como trabajan estas personas.
Pero ya no se
y yo vivir. le dije al comisario, mire, hoy me toman la soda y mañana me roban el auto.
No, bueno, es que no sé si se empieza tomando soda y después robando auto.
Claro,
no hay una
pero el auto usted dónde lo guarda. No le digo...
¿Usted ahora, tiene auto, don
no,
Aníbal?
No, no tengo auto.
Ah, no lo sabía.
Estaba haciendo una figura.
Sí, bueno, pero Aníbal...
Le dije al comisario, ¿no?
Está bien que eso que usted cuenta, que vamos a tomar quizás alguna precaución... Pero no sé si es gente del edificio. Usted sabe, acá vive mucha gente.
Claro, pero para mí es gente del edificio que sabía mis movimientos.
Pero si usted
sabía
casi no
a qué hora pasa el sifonero y a qué hora entro los sifones yo.
Sí.
Quiere decir que... O quizá hubo un entregador.
¿Cómo va a haber un entregador de sifón?
Y usted me está gustando para entregador.
Pero no, señor.
Porque yo cada vez que salgo lo veo que me está mirando y que de reojo carpetea los sifones.
Yo no estoy carpeteándolo de ninguna cosa, estoy atento a las cosas que le pasan a cada uno de los vecinos para que estemos todos cómodos. ¿Qué quiere usted?
Soy otra señora.
Sí.
Una señora que me quejo, o sí, que se queja.
¿Y de qué se quiere quejar?
Me quejo de la terraza. No puede ser que algunas de las inquilinas, porque no son dueñas.
¿De qué sabes?
Alquilan y van a tomar sol en cuero a la terraza. La otra vez yo estaba, que fui a, no a lavar, fui a descolgar la ropa.
Sí.
Y me encuentro con una, que una... no la quiero nombrar porque no está aquí.
Ah, bueno, una vecina.
Una vecina, sí, de acá, de este edificio.
Bueno, está bien.
De pero... este edificio. Y yo digo, menos mal que fui yo, pero mire si va mi sobrino.
Sí, su sobrino creo que va seguido a la terraza.
Bueno, a mí no me gustaría que un sobrino mío...
Para su sobrino sí.
...viera a esta mujer prácticamente toda despechugada.
Pero no, despechugada no. Mire, creo que sé a quién se refiere, y es una persona que está haciendo un tratamiento por que le falta vitamina D.
¿A qué hora va?
Y,
soy otro.
Y necesita... ¡Espere, señor! Necesita tomar sol. Tiene todo voz finita, les quedó la...
Sí, menos yo, que era el primero.
¡Ah! Llegó Ali Berti.
Sí, Ali Berti.
No, mire, eso pasa. Entonces tiene que tomar sol. Porque vio que la vitamina D se sintetiza y se transforma en vitamina D3 con los rayos ultravioletas.
Cállese, doctor.
Sí, porque, bueno, pero le quiero explicar a la gente.
Usted cada vez que hay algo tiene, se hace el sabiondo como todos los doctores.
No, yo quiero decir
yo
porque
quiero decir que
yo tengo
gente,
problemas en mi consultorio.
La gente que va al consultorio me toca el timbre a mí.
Y bueno, porque hay algo
al lado. ¿Consultorio? No, le digo, ¿no ves que no?
Bueno, pero...
Y no le, incluso ahora ya no le estoy diciendo que es al lado. No conozco... ningún doctor.
Por eso no
Chivago.
Me vienen. Por eso no me vienen los pacientes a mí.
Claro.
Porque ustedes entonces.
Antes yo le decía, es al lado, el doctor Chivago es al lado.
Ya me
y
va.
Ahora no le digo más nada.
Ya me va a necesitar usted. Alguna vez me va a necesitar, me va a venir a tocar la
bueno,
puerta.
Bueno, pero mucho peor es lo que pasa.
¿Qué pasa, don
con
Aníbal?
El psicoanalista. El psicoanalista no tiene sala de espera y hace esperar a los locos en el palier. Y yo estoy sí. Casado de salir al palier y ver tipos. Con las facultades mentales alteradas, pero no me, perdóneme que se lo diga de esta
no
manera.
No son locos, no. Tienen un grado
tipo,
de neurosis.
Por ejemplo, que cuando me tocan el timbre se ponen en guardia.
¿Pero cómo?
Me tocan el timbre y el tipo sale a pelear.
¿Pero cómo va a salir a pelear?
Y son
¿en
así,
caso?
Las personas que van a psicoanalistas son así.
No, tendría que ir...
Enajenada, señor, yo le tengo mucho miedo.
Enajenado es el ladrón de los sifones, señor, no el tipo que va al psicoanalista.
¿Usted lo defiende? ¿Usted quién es?
Yo soy un paciente, soy vecino, pero además soy paciente del psicoanalista.
Ah, claro, le gusta lo fácil a usted.
No, porque nosotros...
Seguro que está de novia con alguna del edificio.
¿Y a usted qué le importa?
¿Cómo que me importa?
Estoy de novio con su hermana.
Con mi hermana no te metas, ¿eh? Además, estoy harto de que me pasen anónimo por abajo de la misma.
¿Y quién? Y
por abajo de la puerta.
Sí, de
lo entendí. Referidos todos a mi hermana.
Bueno, y de
su hermana, dicen, es una mujer ligera de cascos, firmado un amigo.
No, bueno, no sé quién
escribe. Mire, aquí lo tengo.
No, no me lo muestre.
El anónimo.
No me lo muestre porque es
no,
mi novia.
No,
si
tengo
ahora.
Varios anónimos. Tengo, ¿de qué te la das?
Sí.
Firmado un amigo.
Bueno, eso es, no, no es por ella.
Preguntarle a tu hermana con quién está todos los viernes a las 8 de la noche... En el quinto descansilio.
Bueno,
firmado
conmigo.
Firmado un amigo.
Sí, bueno, no sé quién es. Conmigo, no tengo ningún problema en decirlo.
Ah, pero usted es el que escribió el...
No, yo no lo escribí, no sé. Ah. Será otro pretendiente de mi novia.
Para mí es un amigo. Él mismo lo dice.
No, eso se lo pone usted, señor.
Ah, bueno.
Pero bueno, yo estoy en una relación con su hermana, como cualquier otro. Que su hermana no se puede enamorar de mí.
Perdón, permiso, voy a hacer una noción.
Una moción.
Quiero que me lean el orden del día o cómo se llama, los
sí.
Temas del día.
Temas tratar. Del día a tratar hoy.
Sí. Proveedores, señor.
No, no, espere que eso no está el número uno.
A ver, lea usted los temas del día, a ver.
Le dije, pérdida de la caldera, presupuesto
no
y resolución.
No me interesa.
Sí, pero ¿qué? Vamos a estar con la caldera
mucho
rota.
Mucho más interesante los proveedores.
Pero usted tiene la caldera rota y no le importa.
No me importa, señor, porque yo me baño
con
agua fría,
caldera.
Que es mucho más sano.
Viva pregunte, con la caldera rota.
Pregúntele al doctor Chivago, si no es cierto que el agua fría, etcétera.
Sí, yo como médico recomiendo el agua fría, pero después un golpe de agua caliente o al revés. Porque es vasodilatador y vasoconstrictor.
Constrictor.
Vasodilatador, vasoconstrictor. Sí. Vasodilatador, ese tránsito...
es lo que hace bien, ¿cierto?
Es lo que hace bien, lo que adapta al cuerpo y todo eso.
Sí, sí,
tema 2, proveedores.
Proveedores, no puede ser.
¿Qué cosa?
Nada.
No, sí.
Que no dejan subir a los proveedores.
Sí.
Yo estoy en el piso 30 y tengo que ir a buscar yo la pizza cuando viene.
Bueno, sí, pero si cualquiera toca timbre y dice, soy, es la pizza. ¿Quién es?
El de la pizza.
No, no, no puede ingresar, tiene que tocar el timbre del departamento y que bajen.
Les recuerdo que hubo muchos asaltos en este consorcio. Y
sí.
Todos se hacían pasar por el de la pizza.
Sí, ya lo sé.
Sí, sí. Incluso a veces era el de la pizza, pero llevado por la costumbre te asaltaba.
Bueno, sí. ¿Usted es una señora?
Casi.
Bueno, le digo, nosotros por eso ahora queremos otra de las mociones para tratar hoy.
Sí, yo la presenté.
Bueno, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Enrique.
Sí. Yo desde que vine acá a la Argentina.
Bueno, sí, está bien, pero espere que voy a contar cuál es su moción.
Seguro. Vine acá a la Argentina hace muchos años.
Sí.
Y me instalé en este edificio y bueno,
para ver el Uruguay, porque es muy alto el edificio.
Sí, sí.
Desde
seguro,
acá ve la costa.
Seguro, claro.
Bueno.
¿A dónde vivía yo? En Malvin.
Bueno.
Me parece que lo conozco, este señor.
Sí. Siga usted. ¿Qué me estaba diciendo?
Bueno, le estoy diciendo que esta reunión se está prolongando mucho. Y tenemos...
No sé.
Tenemos mensajes.
¿Por qué dejando mensajes acá? No se pueden dejar mensajes así. Tiran mensajes en el buzón.
Sí, se llena el buzón. Se llena de porquerías el buzón.
¿Qué creen? ¿Que es un programa de radio esto? Sí. Que pasamos mensajes.
Bueno,
de,
vamos a leer los
de
mensajes.
Cualquier persona.
Los mensajes de los oyentes. ¿Qué tal? Ahora somos nosotros otra vez.
Sí, ya no sé.
Big Milia dice: hola, negro. Te escucho desde el sur de Argentina. Caleta, Olivia. Ese es el nombre de.
Ah, no. No, del lugar, Caleta Olivia.
Saludos, muy bueno el programa. Para el trío sin nombre, piden varias canciones.
Había ido mucha gente de Caleta cuando estuvimos en Comodoro, ¿se acuerda?
Sí, claro, casi todos eran de Caleta Olivia.
Cierto,
de
habíamos
Comodoro
dicho
no
eso.
No había nadie. Dicen que los de Comodoro van siempre cuando uno visita Caleta Olivia.
Sí, tenemos que ir a Caleta Olivia la próxima vez.
Dale.
Pame Sequeira dice: les cuento que Barker es un pueblito, porque ayer había un mensaje de Barker,
sí, sí.
De aproximadamente 4.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de Tandil.
Ahí está, es ahí donde, en nuestros viajes a Tandil, por ahí he visto algún cartel que señalaba la proximidad de Barker.
Dice, estamos rodeados de cerros, un lugar ideal para descansar y disfrutar al aire libre.
Mira, está muy bien.
Si está cansada el consorcio.
José Méndez dice, como siempre escuchándolos desde San Nicolás de los Mismos. ¿Piensan venir por la misma? María sí. José de Tres Arroyos. Espectacular, como siempre, el programa, gracias a la AM750, bla, bla, bla.
Emanuel Montenegro dice, con respecto al tema de anoche...
Claro, sí.
¿Qué sería?
No tengo la menor idea. Yo cuando pasa una hora, ya me olvido de todo.
Sí, yo también. Dice, cerca de casa hay una cerrajería llamada Golpea que te van a abrir.
Es buenísimo. Además es una de mis frases preferidas.
Sí, qué lindo.
Sí, si yo oigo esto y grito Golpea que te van a abrir o algo así, ¿no? O cuando uno menciona la palabra puerta,
sí.
Yo digo Golpea que te van a abrir. Y especialmente cuando no se refieren a una abertura, sino por ejemplo a un señor llamado Puerta.
Claro,
el señor. Ha venido el doctor Puerta. Golpea que te van a abrir. Levanta la mano.
Y que no llegue con el doctor Cordero, porque...
¡Me!
Esto dice Manuel Montenegro, que además le pide que cante o recite La Fulana. Le pide
La Fulana. Vamos a ver. Vamos a entrenar, a ver si como... Un poquito, ¿eh? Y más o menos. Por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. Lo fui de mozo, tauro y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj.
La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos, que ella me esquivaba así. Que no puedo, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y no por ti.
Oh, qué lindo es eso.
Está muy bien, bueno. Casi lo canté decentemente.
Sí, no,
podría ir aproximándome. Pedro Gervasio Lafuente.
¿Qué quiere?
Ustedes, dice, son desopilantes juntos. Me ayudan a tener momentos de felicidad en esta Argentina de ahora tan difícil y tan excluyente. Muchas gracias.
Rita Chiarata Spotto.
Ah, sí, ¿cómo le va?
Mire,
¿Cómo me gustaría llamarme de esa manera?
Sí, Rita Chiarata Spotto. Dice, tiene nombre para heladería, ¿no?
Sí, sí.
Los escucho por AM750 desde Rosario. Mucha gente dice que directamente escucha
claro.
Por
ahí. Ramón López de Avellaneda, una más a las 750, se escucha re bien, me divierto mucho, chau.
Silvia González Melera dice que está en Bahía Blanca, que escucha por Radio Urbana y así.
Lo mismo dice Luis Bricio, que está muy ansioso por vernos el viernes. Están vendidas todas las entradas, dice, para las dos funciones que van a realizar. Eso habla de la gran expectativa que genera tenerlos en esta ciudad. Eso habla.
Sí.
Los esperamos y agradecidos, bla, 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 bueno, qué sé yo. Espero poder verlos, tomarme una foto.
Todo eso.
Todo eso espera. Mientras que Pablo Viñola dice que le han regalado una entrada para ir a verlos el viernes a Bahía Blanca. Mire lo que le van a regalar.
¿Pero qué
a mí
puede?
Me regalan una entrada para verme a mí mismo y me enojo. Bueno.
Por el Día de la Madre.
No, dice, pero justo ese día me caso. Entonces, si algún oyente está interesado en aprovecharla, la pongo a disposición, si me permiten esta manera
sí.
de hablar, ¿no? Es en la iglesia Sagrado Corazón de Liniers a las 21. Pregunten por María del Carmen.
Bueno, ese ahí tiene una bueno, opción para conseguir bueno. la entrada.
Señores, creo que ha llegado el momento de hacer una breve pausa
sí.
para dar paso a otras actividades radiales. Pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La tenemos en línea a una queridísima amiga, Bernarda.
Estamos en línea con Estela Carlotto.
Bueno, efectivamente, es como una resurrección, porque de estar viviendo en una historia negada, mentirosa, a veces con muy malos tratos y una vida infame, o a veces no, pero envuelto en esa oscuridad que es el no reconocerse ampliamente con quienes dicen ser tus padres, pero ignorarlo a la vez, como ha pasado en muchísimos casos, y teniendo a veces algunas dudas internas sin poder resolver, el hecho de encontrarlos es liberarlos de toda esa vida que no es justa, que no es merecida y que es producto de una dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado, y que es un delito de lesa humanidad único en el mundo.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta versión sin público, aquí en los estudios de AM750. Recuerden que mañana estamos en Bahía Blanca, estaremos en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal de esa ciudad.
Y haremos allí dos funciones.
Sí, señor.
Una a las 8 y otra a las 22:30. Quiero llamar la atención sobre la inminencia, o la relativa inminencia, de nuestra función en Rosario.
Sí.
Digo esto porque Rosario es un lugar en el que tenemos puestas grandes expectativas. Estaremos en el Teatro del Círculo.
Sí, el
18. En el
18.
Mismo lugar en donde estuvimos la última vez en Rosario, ¿no?
El 18 de noviembre.
¿Cuál es la metodología para hacerse uno con una entrada?
Tiene que ingresar ahí a Ticketek.
Ajá. Y no puedo ir yo.
Hay un apartado que dice, qué sé yo. No, no sé si venden en la boletería.
No sé, ya empezaron a vender, no sabemos, sí, no tenemos, sí, información en sí, pero no sabemos cuántas entradas hemos vendido, si el público está entusiasmado o si está harto.
Bueno, habrá gente que está harta.
Gente que está entusiasmada y gente que ni siquiera se ha puesto a pensar sobre el asunto.
Claro.
Que es la mayoría, evidentemente.
Pero el entusiasmado invita al harto y va.
No creo.
O a veces
no,
al revés,
yo, ¿eh? Cuando estoy harto de algo, no voy. Y menos todavía cuando me invita un entusiasmado.
Bueno, pero si, pero el harto también puede invitar al entusiasmado. Mire, si usted está harto y su novia está entusiasmada.
Ah, sí.
Usted con objetivos, digamos, turbios.
Extraartísticos, que no tiene, sí, que ver con el disfrute de nuestros contenidos.
Bueno, está dispuesto.
Y no más bien con los contenidos de su novia.
Está dispuesto a tolerar los hastíos que le provoca el programa. Y
al precio vil del disfrute de una dama.
Y bueno, señor. Bueno. Todo es posible. Eso va a ser el 18 de noviembre en Rosario.
Sí, sí. Nadie debe dejar de faltar, ¿eh?
Bueno. Y así.
¿Qué quiere que hagamos ahora?
No, ahora mire, creo que los de la radio van a poner música.
Ah,
no,
música,
sé qué,
para que todos bailen.
O algo así. Y mientras,
sí,
tanto.
Sí, aquí están los del noticiero que bailan.
Sí.
Con los directivos de la radio. Ahí lo veo a Liberty.
Mire cómo baila el Liberty,
sí, sí,
¿eh?
Parece mentira, ¿eh?
¿Qué suena?
Adelante. No, no, adelante a Liberty, adelante. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. Oh, get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo.
Y la primera vez que se conocen es la primera vez que él viene, que vino con la orquesta gigante, la de Calvin Owens.
Sí, en el 80.
Y claro.
Ahora.
Y Papo, sin decir que era guitarrista ni nada, se pone en la fila para que le firmen una foto o algo, y llevaba un queso y una botella de vino. Entonces, adelante de él estaba Juan Manuel Silveira. La mala idea de decir, ¿y este negro qué mierda se cree que es? Que hay que esperarlo. Y Papo lo dio vuelta y le metió un so, Papo. Y quedó Papo primero.
Muy 750.
La trama celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista. Es el Danger y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón. Viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos y unas piernas de más.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
Ahora no hay vuelta atrás.
Grisel D'Angelo y los Esteparios.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión sin público presente en los estudios de AM750 y ya casi aprestándonos para viajar a Bahía Blanca, donde estaremos mañana en el Teatro Municipal.
Así es. Aquí en Buenos Aires mañana estará Grisel D'Angelo, en Moreno al 300 en Vivap, con su espectáculo que se llama La Edad de la Razón. Grisel D'Angelo sí. Es cantante y compone y escribe y tiene un cuarteto, un quinteto o un octeto, no lo sé todavía, de jazz. Bien. Hay que ir a verla. Es a las 9:30 de la noche.
Ahí en Bebop.
Hablaremos esta noche de la vida de los piratas. ¡Ah, cómo me gusta la vida de los piratas! Yo soñaba con tener una casa de artículos para piratas.
Usan muchas cosas los piratas, sí, tiene bastante.
Venta de
sí.
artículos para piratas. ¿Dónde consiguen los piratas, por ejemplo, las tapitas para ojos?
El garfio.
La pata de palo. Pata de palo con rosca, claro, intercambiable.
Para de distintos colores.
Una rueda.
Como los celulares.
Otra para cuando llueve, qué sé yo. Qué lindo. ¿No? Lo mismo el garfio.
El garfio, el catalejo.
Catalejo, sí señor. Pañuelos para el pelo. Ah, sí, sí.
Brújulas. Sí.
Loros.
Loros.
Loros, claro.
Cañones también tendrá.
Mapas de tesoros.
Sí, tesoros.
Tesoros. Bien. A fines del siglo XVII, los mares estaban llenos de piratas. Estos hombres procedían, en su gran mayoría, de las tripulaciones de los barcos mercantes o eran desertores de la Marina Real Británica. Para los primeros, es decir, los exmarinos mercantes, su conversión en piratas solía seguir al procedimiento de amotinarse. Es decir, se amotinaban, daban muerte al capitán, se adueñaban del barco y empezaban a piratear. También, a veces, eran apresados por los piratas y se pasaban a las filas de sus captores. Para los que procedían de la armada, el salario escaso y la rígida disciplina eran causa de la deserción. El capitán Bartholomew Roberts, famoso pirata del siglo XVIII, decía: en un trabajo honrado, lo corriente es trabajar mucho y ganar poco. La vida del pirata, en cambio, es plenitud y saciedad, placer y fortuna, libertad y poder. Nos vamos a piratear por la mar, y así se resolverá la cuestión salarial. Vamos a piratear por La Habana, Tortuga y San Juan. Nunca se puede perder quien no sabe a dónde va. Si no hay lugares por aquí, voy por allá. Vamos a piratear por La Habana, Tortuga y San Juan. Lo que más molestaba a los piratas eran las guerras. Como los embates contra naves con víveres eran constantes entre los distintos bandos, aparecían competidores por todos lados. Debían acatar las leyes de la guerra y esperar el cese de las hostilidades para lograr mayor lucro. Para convertirse en capitán pirata era imprescindible ser un buen navegante. Había que ser categórico e inapelable en el reparto de las capturas, saber cortar de raíz cualquier insubordinación. Se lo elegía por votación al capitán, entre los tripulantes, ¿eh? Esto no le aseguraba un puesto vitalicio. Un solo fracaso alcanzaba para que el elegido terminara colgado por el cuello. El trabajo a bordo era permanente. Había que tensar las lonas de las velas, arrojar fuera el agua embarcada, reforzar los maderos. Dormir en literas era solo para el capitán y sus ortigas. el resto se tiraba allí donde hubiera un sitio seco. El peligro de incendios era constante, porque los pisos estaban pegados, calafateados con alquitrán, y si se producía fuego a bordo, la única salvación era tirarse al mar. Que se incendiara al mar era una cosa muy difícil. Por este riesgo, el fogón de la cocina se emplazaba sobre piedras para aislarlo del piso, ¿no? El porte de las naves piratas solía ser pequeño. ¿Para qué? Para tener mayor velocidad. Por tal motivo, estaban a merced de un movimiento continuo, es decir, siempre estaban moviéndose. La mentalidad de los piratas, bueno, claro, no era siempre igual. Había tipos de toda clase. Había tipos como el ya mencionado Capitán Roberts, hombre galante, cuya devoción con respecto a la mujer fueron siempre proverbiales, ¿eh? A Robert le encantaba favorecerlas, las conducía a su destino más rápido todavía que el barco que las llevaba, entraba a los puertos por la noche y acercaba a la muchacha hasta la costa con la ayuda de sus remeros, y más tarde se despedía de ella con unos disparos de cañón. Un caballero, ¿eh? Otros, como el capitán Daniel, raptaban sacerdotes para que santificaran su barco. Los castigos, en caso de, como dije antes, insubordinación, eran terribles. Los delatores, o aquellos que desertaban, y peor, los que desertaban y denunciaban a sus antiguos compañeros, eran perseguidos implacablemente. Cuando los capturaban, les aplicaban, digo, a estos tipos, a estos traidores, les aplicaban lo que se llamaba el marooning, que consistía en abandonarlos en una isla desierta con una botella de agua, un arma y pólvora como para dos tiros. El más temible azote de las piratas, no de las pirañas, sino de los piratas, era el alcohol, sin embargo. Ni los traidores, ni la Marina Real Británica, no, el que hacía más daño era el alcohol. Se bebía caña de Jamaica, mozo, ron, ginebras de Holanda y cervezas irlandesas. Y más de un amotinamiento tuvo por causa el agotamiento del escabio. Se acababa el alcohol y los piratas se amotinaban. Escribió Barba Negra en 1718 en su libro de viajes lo siguiente, cito a Barba Negra: el ron agotado, la tripulación un poco sobria, una maldita confusión entre nosotros. Todo el mundo habla tonterías. Es decir, Barba Negra se quejaba de los efectos de la sobriedad, ¿no? Algunas curiosidades. La mezcla del inglés, del francés, del holandés y del castellano dio origen en el Caribe a un nuevo idioma, el papiamento. Otra. El nombre filibustero viene del vocablo inglés freebooters, como se llamaba a los corsarios. Esta palabra, mezclada con un poco de ron de las Antillas, llegó a modificarse y con el tiempo se hizo la palabra filibustero. Bucanero viene de bucana, un método con el que ahumaban la carne que secaban al sol. Preparaban carne a la bucana, o casi todo lo que conseguían para alimentarse lo cocinaban a la bucana. Y luego les pusieron a ellos mismos bucaneros. La presencia de mujeres en un barco pirata era un factor de considerable perturbación. El artículo 9 de las reglas del pirata Morgan decía: todo hombre al encontrarse con una mujer honrada le hiciera proposiciones deshonestas sin ella consentírselo, será condenado a muerte. Por su parte, el capitán Snellgrave tenía para evitar tumultos la siguiente disposición: toda dama, no doncella, que apareciere en esta embarcación se entregará a los designios del capitán. Ya. Sí. En aquellos tiempos, el viaje de una novia implicaba un serio riesgo de no volver a verla. En estos tiempos, también. Escucharemos el tango que se llama La viajera perdida, en atención a las mujeres que fueron apresadas por los piratas, a las novias que se embarcaron con destino a puertos lejanos y a las que, no habiéndose embarcado, fingieron hacerlo para librarse de novios a los que ya no amaban. Canta Ignacio Corsini, La viajera perdida.
Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor. O si no miraba la espuma que hirviente, cantaba el estelar del viejo vapor. En noche serena, soñando a mi lado, mareados de luna y en sueño los dos, sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós. Pasajera rubia de un viaje lejano, que un día embarcaste en un puerto gris, porque nos quisimos cruzando el océano, porque te quedaste en aquel país. Aún guardo la vieja novela que un día dejaste olvidada sobre mi sillón, escrito en la tapa tu nombre María, después una fecha y un puerto toló. Aún vives y sueñas, quizás haya muerto, pero en mi nostalgia romántica y gris, espero encontrarte soñando en un puerto, bajo el claro cielo de un dulce país. Te amaba y te fuiste, seguí el navío por mares de brumas y puertos de sol. Tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso ni sabes que yo te lloré? Me da su perfume tu blanco pañuelo, tu nombre María, me da su canción. Reflejan tus ojos la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, La viajera perdida.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora cero, 51 minutos. Humedad 86%, temperatura 13 grados. La canasta básica aumentó 1,2% en septiembre. El INDEC informó que ascendió a 12.637 pesos con 50. En tanto, la canasta básica alimentaria, que es la cantidad mínima de alimentos que requiere un núcleo familiar para no caer por debajo de la línea de indigencia, aumentó un 2,2% con respecto a agosto. El juez federal Carlos Rosansky presentó la renuncia a su cargo. El presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata llevó un escrito al Ministerio de Justicia de la Nación anunciando su dimisión. Rosansky estaba siendo investigado por supuesto maltrato laboral contra el personal que tenía a cargo. Mauricio Macri deberá definir si acepta o rechaza la renuncia.
De afuera.
La ONU pidió que los reclamos de fraude se hagan legalmente. El organismo se refirió así luego de que Donald Trump sembrara dudas sobre el proceso en las elecciones de Estados Unidos, aunque sin presentar pruebas. El portavoz del organismo dijo que ese mensaje es el mismo que Naciones Unidas daría ante una cuestión similar en cualquier otro país, y recordó que la organización no tiene ningún papel en la celebración de los comicios.
Raqueta.
Juan Martín del Potro le ganó a Almagro y avanzó en el ATP de Estocolmo. El argentino superó por 6-4 y 6-3 al español. En los cuartos de final se medirá con Ivo Karlovic, quien podría ser parte del conjunto croata en la final de la Copa Davis. Humedad 86%, temperatura 13 grados. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Improbablemente iba a ser un buen equipo de fútbol ayer. Lo que podía hacer era un equipo de hacer algunas jugadas. No hizo ninguna. Ninguna en 90 minutos.
Absolutamente ninguna.
No, ni colectivo ni nada. No hizo jugadas. Seis pases que terminen más o menos una jugada de riesgo. No pido mucho más que eso. Argentina hace semanas que elige hasta mal el ejecutante de los tiros libres o de los corners. Di María no puede tirar más un tiro libre. Nunca más, ni en su casa. Ya está. Guárdenlo, cuídenlo a Di María, úsenlo para lo que vale la pena.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Diario Z. Toda la información de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Diario Z. www.diarioz.com.ar. Informes especiales, actividades en tus barrios, legislatura, educación, medio ambiente. Entrevistas exclusivas y toda la información de tu ciudad. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires.
Magia. El primer lanzamiento en Argentina de Pablo Orbelli.
Llegó mi canción.
Una voz.
Mi pasión.
Que conquista el mundo.
Llegó.
Muy pronto, en todas las disquerías del país.
Esa magia en ti.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a este edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980, cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Les recordamos que en Twitter estamos en arroba La Venganza Radio y en el Facebook de Estamos en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una cama. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la oferta de camas en el mercado. ¿Cuáles son las camas más convenientes? Sí. Una cama para cada necedad.
Necesidad.
Ah, necesidad.
Sí.
Pensé que había leído...
Se le faltó una sílaba. Ahora, ¿cada cuánto se cambia la cama, doctor?
Y,
¿hay que cambiarla o el colchón?
Yo no sé. Hay gente que vive toda la vida en la misma cama y hay gente que cambia de cama como de calzoncillo.
Sí.
Se lo digo literalmente.
Ambas cosas a la vez.
Pero aquí es el asunto es anoticiar a los postulantes de las distintas clases de camas que se están vendiendo. ¿A usted qué clase de cama le gusta? ¿El somier? Sí. ¿La cama clásica? ¿La cama con respaldo? ¿Con respaldo metálico?
No, a mí me gusta la cama ilimitada, o sea, o que sugiera el no límite. más cercano al
infinita.
Sí, pues, más cercano al somier, o sea, no tiene una cabecera.
Bueno, el colchón en el piso, realmente. Bueno. Casi, el colchón en el piso, si es suficientemente fino,
sí,
no tiene límites.
Y bueno,
porque usted puede rodar con su amante del colchón a la alfombra casi sin darse cuenta.
Sí, pero eso es el piso directamente, ¿no?
Dormir en el suelo, que es una práctica que yo no sé por qué se ha abandonado.
Y porque es duro el suelo.
El suelo es duro, es una de las razones. La otra es el regreso a la cama de nuestro compañero de lecho o compañera, que a veces en la oscuridad sigue caminando y pisa la cama sin darse cuenta y por ahí le mete un pie a usted que se ha quedado, durmiendo mientras ella iba al baño y lo arruina para todo el viaje.
No, claro, no, no,
es muy peligroso.
Sí, sí, no, no se puede dormir en el piso.
Bien, a mí me gusta mucho la cama con respaldo metálico.
Ah, le gusta
con
así.
Con barrotes, con muchos barrotes. Permite, por ejemplo, los juegos eróticos con su esposa, su novia, o su
carcelarios. Sí.
Claro, con esposas. No con su esposa.
No con dos esposas de señoras.
Sino con esposas de esas que usan los policías,
claro,
para que los delincuentes no evadan su castigo.
Pero es difícil de conseguir un par de esposas.
¿Dónde venden? Yo estoy tratando de conseguir.
En dos lugares venden.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A dónde?
En el Emporio para el Cana, que es ahí.
Claro.
Alrededor del edificio de policía.
Claro, hay, donde venden gorras, cosas
sí,
así.
Le venden la chapa en el corazón y todo eso.
Sí, sí.
Todas las cosas de Cana lo compra ahí, los palos, todo.
Claro.
Y en los sex shops, en donde también compra la policía.
Claro, donde venden también gorras.
es todo igual.
Todo igual, es lo mismo.
Sí, los palos también los venden ahí.
Machete.
Sí. Y en esos dos lugares usted los puede conseguir, pero hay que tener cierto temple
para ir a comprar
para
eso,
ingresar, claro, y decir, por favor.
Claro.
Usted señala con el dedo y dice, deme eso.
Deme dos de estas, sí.
O lo nombra la cosa. ¿La nombra la cosa?
Según qué cosa.
Esta, por ejemplo.
Ah, esta no.
Bueno, entonces la señala.
Deme con el una como esta, le digo, y nada más. No, no.
Pero después le pregunta, ¿como esta?
No, como esta.
Ah, ¿en qué color la quiere?
No importa, natural. Dice, ¿camas grandes prefiere? He dicho que sí. ¿Camas ruidosas? ¿Camas silenciosas?
No, tiene que ser silenciosa la cama.
Claro, ¿una cama qué es una cama ruidosa? Preguntará usted. Bueno, una cama que hace un ruido, exactamente, el clásico ruido que denota una actividad venérea.
Bueno, sí.
Y que denuncia a los amantes. La cama ruidosa no conviene si es que una es la hija de un polaco celoso.
¿Por qué polaco?
Pues los padres polacos suelen encerrar a sus hijas e impedirles salir y relacionarse con hombres.
¿Es así?
Entonces estas...
¿Cuáles?
Estas, las hijas,
¿sí?,
se relacionan con hombres y los hacen entrar en la alta noche a sus habitaciones y allí tienen sexo, vamos a decirlo de una vez.
Bueno, sí, dígalo.
Mientras el padre duerme, el padre polaco. Pero si la cama de la mencionada joven hiciera mucho ruido, ahí, se corre el riesgo de que el padre polaco se despierte.
Pues sí, ¿y qué? Iba a golpear la puerta y...
Sí, o ucraniano me hacen aquí.
Bueno, no importa, de cualquier
nacionalidad.
No importa,
en realidad puede ser de cualquier nacionalidad.
Sí, puede ser de Azerbaiyán.
Hay padres italianos que también son muy chapados a la antigua y consideran una afrenta gravísima el que un señor venga a tocar a su hija.
Bueno, lo que pasa es que está bien, la gente quiere dormir, tampoco es una situación de lo más cómoda.
¿Qué cosa?
Que esté su hija en la otra habitación con el...
Para ella sí es muy cómoda.
Sí, para ella sí.
Bueno, en ese caso las camas ruidosas suelen despertar la atención de los padres vigilantes.
Sí.
Que aparecen de improviso en la misma habitación donde está la cama ruidosa, con una escopeta no menos ruidosa.
Señor, ¿verdad? Pero qué exagerado.
Dispuestos a vender carísima, carísimo tal vez, su honor.
Igual,
carísima su honra estaría muy bien también.
Ninguna cama se propone ruidosa.
Bueno, pero...
Le vienen ruidosa.
Pero... Bueno, entonces hay que probarla convenientemente a la hora de comprar.
Uno no la puede
entonces
probar.
Entonces puede ir con su novia, dedicarse a meresteres eróticos y ver... ¿Cuál es el ruido que hace la cama?
No, porque usted prueba una y le mandan otra. Ah, no. Otra no, igual, no. Le dice.
¿A qué se refiere?
A la cama. ¿De qué estamos hablando, señor? No, estamos hablando de la cama. Usted en el local, pongamos por caso que pueda probar la cama. Mucho no se puede probar.
Claro.
Se sienta, uno hace como algunos movimientos.
No puede ir con su novia, ¿no es cierto? Y empezar ahí a refocilarse, incluso cerca de la vidriera.
No, señor. Uno hace algunos movimientos, hace. Pero después no le mandan
claro,
la
tiene
misma.
Razón. Y por ahí la que le mandan, sí, así. ¿Cómo hace usted? Sí, exactamente.
¿Qué me dice de la turca?
Bueno, yo no acostumbro a hablar de mi vida privada.
No, señor, le hablo de la cama turca, ¿vio la que tiene?
Ah, cinco, sí, sí, cinco, la de flejes.
Tiene cinco patas, ¿no? Tiene cinco patas.
En el medio tiene una pata, si me permite la expresión.
Sí, a mí me da miedo la,
ah, a mí también,
la sí, pata al medio.
Sí, sí, sí. Te podés perjudicar.
No sé, no me parece que equilibre la situación. Ellos dicen que sí, es como traza una especie de sección áurea de del buen descanso.
Sí, sí. Usted sabe que con respecto al, al tema anterior del ruido, hay un casi todo un protocolo del sexo silencioso. Yo hablaba algunas veces aquí de la conducta que el amante silente debe profesar, ¿no?
Es difícil a veces.
No, sí, es muy difícil, muy difícil. Yo le conté que con una novia habíamos establecido una lista, teníamos una lista con números y con frases. Uno, oh Dios mío.
Todo codificado.
Dos, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Tres, ay, ay, ay. Así, cuatro, te amo, amor mío de mi vida. Sí, ¿sí? Señor, y así hasta 35.
¿35? Y casi la ruleta, sí, podría haber puesto uno más.
El tema es que cuando uno quería decir algo de eso,
Marcaba.
Ponía el dedo ahí y enarcaba las cejas, sí, y la dama entendían que uno le estaba diciendo amor mío de mi corazón.
Pero señor, es un poco, no sé, hay mucha distancia entre el decir y el dedo,
sí, es verdad, marcar. Pero bueno, por lo menos no venía el padre de esta chica con su ya citada escopeta. ¿Le gustan las camas de agua?
En verdad, creo que están sobreestimadas las camas de agua.
Sí.
El agua en general está sobreestimada.
Sobreestimada para el amor. Para el amor, sí. Hacer el amor en el Océano Atlántico. En el mar argentino, pero todavía.
No, señor.
Es casi imposible debido a las bajísimas temperaturas.
Y por todo, por el movimiento, cualquiera que sepa algo de hidráulica, no hay que explicarlo.
Pero la hidráulica no es deseable en ningún caso, no. Le explico, ¿no? Pero la cama de agua, en realidad no hace participar, uno no se moja, salvo que se rompa la cama de agua. Cuidado, porque el accidente con cama de agua es muy frecuente y ha causado no pocos ahogos.
No, nadie se ahoga en un colchón de agua.
En un vaso de agua, iba a decir usted, ¿no? Ha habido casos. Sin embargo, en el caso de la aparición del padre vigilante,
sí,
con su escopeta, completa la situación macarrónica, diría yo, el siguiente hecho. El tipo tira varios tiros y le acierta algunos al colchón de agua, que empieza a arrojar chorros mientras el amante se desangra,
sí,
la hija llora, y es toda una escena muy desagradable.
No, ¿no? Y además que
pero muy cinematográfica, diría yo.
Eso sí, si el disparo hace un agujero pequeño, el agua sale con mucha presión.
Con mucha fuerza, sí. Y esto le da a la escena un gran dramatismo, me explicaba Campanella, ¿no? Acostumbra a ser siempre, es una escena clásica de Campanella.
Yo nunca la vi.
El padre vigilante sorprende a su hija con un señor, empieza los tiros, algunos se los pega al tipo y otros al colchón de agua, que empieza
a salir
a largar chorros de muchísima presión, como dice usted.
¿Y ella qué hace? ¿Llora?
Se mezclan
las lágrimas con el agua del colchón.
Se mezclan las lágrimas con el agua de la cama, con la sangre del novio a veces, en caso de escenas muy fuertes.
Ah, pero mire usted. Y todo eso que viene a simbolizar, ¿qué?
No, nada, la condición humana.
Bueno, pero no sé.
La condición humana, el abuso de los padres que pretenden adueñarse la vida de los hijos, etcétera, etcétera. Bien. Vayamos a camas vibradoras, giratorias, no tiene interés, ¿no?
¿Qué, circulares?
Circulares, pero hay circulares fijas y circulares giratorias.
No me gusta la giratoria.
Yo nunca vi ninguna, pero no me
por
gusta
eso
en todo caso. Uno está al borde de la cama, por ejemplo, y por ahí se acciona el botón y uno empieza a dar vueltas a 45 revoluciones por segundo.
Sí, además, por ejemplo, usted tiene la mesa de luz al lado de algún lugar de la circular. Claro. No sabe cuál es, porque puede ser
quiere
cualquier...
agarrar algo y tiene que hacer como si sacara sortija. Sí.
No, le suena el despertador. Para apagarlo tiene que esperar toda la vuelta.
Tiene que esperar toda la vuelta.
Señor, es incómodo.
No, y eso en el caso de ciertos lances eróticos, donde un amante está abajo de la cama y el otro arriba,
sí,
también es como, como sacar la sortija.
Sí. Estando a veces la sortija arriba.
Claro, pero es un lindo juego erótico, ¿eh?
Sí, puede ser,
Se pone un amante, no voy a decir cuál.
Ahora que me lo dice, puede ser, ¿eh?
Y se pone al borde de la cama, ofreciendo sus dones.
Claro.
Como si fueran una sortija. Muy bien. ¿La cama marinera le gusta? Ya pasemos a otro tipo de cama, porque la cama marinera para el sexo no sirve.
No, hay cierta distancia.
Claro, ¿para qué, no?
Eso es para optimizar el espacio.
¿Cuál es la máxima cantidad de camas marineras superpuestas?
Seis.
Seis, ¿no? Pero ya el sexto está...
No, el sexto casi que está en otro lugar.
A 7 metros.
Sí, sí. No, pero vio que algunas son cuchetas donde usted no se puede sentar.
No,
la
claro.
Cama, porque se golpea la cabeza
golpea
con
la cabeza
de arriba.
Contra el tipo de arriba.
¿Se acuerda el micro que fuimos, el micro de gira que fuimos a Córdoba alguna
sí,
vez?
Sí, bueno, pero esos eran como nichos.
Eran todos nichos.
Yo me metí
no, metían
ahí,
en repisa.
Dormí un buen rato, sí.
Yo lo tenía Dorio arriba.
No me acuerdo con quién.
Ese valiente.
No quise preguntar quién es el que tenía
sí,
al lado.
Si quiere le digo.
Bueno. Dice... Así que 7 metros...
Sí, no en el caso de un micro, porque un micro es 7 metros.
No, no, pero bueno, una habitación, es raro encontrar una habitación tan alta, ¿no?
Y bueno, pero en algunos lugares si lo
sí,
necesita.
Haber, claro.
En Japón veo que hay lugares que
en
alquilan.
En Japón, sí señor, tienen hasta 14 a veces.
No, no sé si
14 pisos, camas de 14 pisos. Va subiendo el japonés por la escalera que está a los pies.
Sí.
Y hay que poner una escalera, eso sí. Eso de
no,
andar
por supuesto.
Trepando de cama en cama, pisando al tipo que llegó antes... Eso
no,
es muy desagradable.
No.
Estar uno durmiendo y ve que aparece una pata peluda y un pie lleno de callos.
Pero señor...
Y el tipo toma impulso para subir a la cama superior. No, eso es muy...
Es muy desagradable.
Es muy desagradable.
No, pero en Japón son unas especies de dormideros.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Que tienen puerta como un horno. Golpea que te van a ver.
Claro, sí, sí, tienen una puerta. Y usted se mete, o se hace meter...
Sí, lo
como,
meten.
Como hace uno cuando se va a sacar, cuando va a hacer una tomografía.
Claro, lo meten así.
O ese tipo de estudios, ¿no?
Y adentro se dicen que está refrigerado, que
sí,
está muy
sí,
bien.
Hay aire, se aseguran de que haya aire, ¿no? Porque puede ser que el japonés consuma todo el aire y luego se empiece a respirar el anhídrido carbónico,
bueno,
lo cual provoca la muerte del mencionado.
No, pero esto funciona bien. Esto funciona porque en Japón que falta espacio y sobra sueño,
sí,
lo usa la gente para dormir un rato.
Sí,
acá
claro.
Habían abierto uno así en la calle Florida. ¿Cómo anduvo eso?
Yo no sabía ni siquiera que lo habían abierto, así que mal puedo saber cómo anduvo.
Ah, bueno, sí, hace unos años. Me parece que
no
habrá funcionado para dormir una siesta un rato.
Sí, sí. Una cosa que molesta es el colchón agujereado.
Sí, no ya el de agua, dice usted.
No, no, el colchón clásico, pero con un agujero. Allí suelen perderse anillos, joyas, documentos.
¿Le puedo preguntar cómo se le hizo el agujero?
No se sabe. Por ahí aparece un agujero y luego, ya con que aparezca un agujero pequeñísimo, la condición humana, el ser humano por alguna cuestión atávica, tiende a agrandar todo agujero que se le presenta.
Claro, el agujero llama al dedo de alguna manera.
Claro, y el dedo lo va agrandando, vio cómo es uno.
Sí, sí, orada así.
Claro, y bueno, hasta que adquiere ese agujero dimensiones considerables, empieza a tragarse cosas, hebillas.
Pero...
Lo peor es que muchas cosas reaparecen después.
¿Por dónde?
Por el mismo lugar. Y entonces por ahí una novia B encuentra horquillas de una novia A. Dice, ¿cómo vino a dar esta horquilla aquí? Siendo que yo no las uso, o las uso de otro color, o lo que sea. ¿Quién anduvo en esta cama? Bueno, uno puede decir que el colchón tiene muchos años de antigüedad, y que incluso perteneció a otras personas de su familia, y que muy probablemente aquella horquilla proviene de generaciones anteriores, donde la libertad sexual era mucho mayor.
Es raro toda esa argumentación para un colchón.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Que lucen...
La verdad.
Bueno, no sé, señor. Bueno, usted no. Sabrá.
El colchón también tiende a hacer una depresión con el tiempo, ¿no?
Sí.
A producir en el medio una depresión.
Sí, se abomba.
Realmente el colchón de dos plazas. Se le hace un hoyo en el medio. Y los que están a cada lado caen en el medio.
Es difícil.
Y se produce un desperdicio de la superficie útil y aprovechable del colchón. Y siempre están los dos amantes, que ya se odian naturalmente. Imagínense, una pareja que ha contribuido a
hacer el
pozo. Hacer ese valle en medio del colchón, ya no tiene mucho interés.
Sí, pero cuesta. Después
sin
cuesta
embargo, están más juntos que nunca.
Sí, no pueden salir.
No pueden despegarse el uno del otro. Es casi una metáfora psicológica. A mí me lo explicó Rolón y me dijo que a las parejas que están cada vez más juntos y sin embargo se odian cada vez más,
sí,
se les llama parejas del colchón deprimido.
No, a mí me parece rara esa denominación.
O el síndrome del colchón con un agujero en el medio.
Igual ahora que lo mencionó el licenciado Rolón, sí, el otro día lo escuché en una entrevista radial,
ajá,
que hizo una metáfora, no le digo esa que acaba de decir, pero bastante cercana,
ajá,
referías a el duelo por una separación y el volver a iniciar otra pareja.
Ay, sí, ¿qué dijo? Porque yo justamente estoy en esa situación.
Bueno, y lo dijo así. Hay personas que saltan de una cama a otra...
Espere que estoy anotando. Hay personas que saltan de una cama a otra...
Sin tocar el piso.
Sin tocar el piso, sí. ¿Y qué?
Piénselo.
¿Y dónde está la gracia?
¿Cómo la gracia, señor?
Eso no es una metáfora, eso es verdad.
No, bueno, pero está diciendo, no se elabora el duelo,
claro,
de ese intervalo y así.
¿Y qué quiere que haga? ¿Que me quede...?
No, le digo.
Me tome un año de jubileo, de sabático, un año sabático.
Un año sabático, no sé si un año, señor, después de...
Igual. ¿Y cómo calentar la cama? ¿Le interesa a usted? No, a mí tampoco. La ubicación de la cama en la habitación tiene algo. Algunos...
No hay muchas opciones a veces, ¿eh? Porque...
Claro, porque a veces para ponerla de acuerdo a los protocolos del... ¿Cómo se llama?
Del Feng Shui.
Del Feng Shui, por ahí tiene que meter la cama de tal modo que el respaldo le den la puerta.
Claro, le puede dar la puerta
o... Tiene que subirse por una escalera, ¿no?
Si usted ya tiene una puerta... Una ventana,
sí.
Un placar, ropero. Listo, te le queda una pared.
Sí, no, o ninguna a veces.
O ninguna.
Bueno, hay veces que uno tiene que ir a dormir a otra parte. Ahora, yo lo consulto sobre la altura de la cama.
Sí.
¿A usted le gusta baja o alta?
Que pueda sentarme y tocar el piso con los pies. O sea, baja.
O sea, baja.
Es mi caso.
Lo que le quiero decir es que, está bien, a uno le gusta baja, pero tiene que pensar en el abajo de la cama.
Ah, los somieres no tienen
abajo. Claro, los somieres no tienen abajo de la cama. Tiene. ¿A dónde esconde su amante un tipo que se compró un somier?
Imposible.
¿Dónde guarda los zapatos? Yo toda mi vida guardé los zapatos abajo de la cama. Cuando quiero ponerme un par de zapatos, agarro un escobillón y le meto ahí y saco a ver qué saco. Hasta que saco dos iguales. Lo cual claro. A veces me obliga a sacar cinco o seis cosas.
Va pescando.
Hasta que pesco dos zapatos iguales, me los pongo y me voy.
¿Y esta hebilla? Yo no uso estas hebillas. ¿De quién es?
Zapatos con hebilla. Así que a mí me gusta baja también, porque desde luego caerse de una cama alta...
Sí, es otra...
Sí, es más doloroso, ¿no? Sí. Pero hay que ver también el abajo de la cama, la utilidad como escondrijo, como espacio para guardar. No solo zapatos, también se pueden guardar libros, caramelos, no sé lo que sea, ¿no? Bueno.
Tablones, cosas así se guardan abajo.
Sí, sí. Aparatos de gimnasia.
Ah, sí, total, si nunca lo usa.
Claro. ¿Las camas les gusta con ruedas?
Ahora vienen con ruedas.
Yo no sé por qué, es horrible.
Vienen dos ruedas y dos patas. Dos ruedas y dos patas.
¿Es inconveniente en la cama con ruedas? Vos te acostás en Retiro y sí. Te despertás en Palermo. La cama se mueve.
Bueno, pero le favorece las mudanzas, le dice.
Sí, no, bueno, pero okay. Pone la mano, la cama se traslada y hasta puede salir de la habitación.
Señor, lo felicito.
Sí, bueno, qué sé yo, ¿no? Después ya hemos hablado muchas veces aquí de las camas que se convierten en otra cosa, ¿no? el sofá cama, la cama repisa, el secreter cama, el biblioteca cama.
Y todo para aprovechar el espacio, claro, para
gente
hacer...
que no tiene espacio y duerme parada.
Sí, no, se pliega y bueno, obtiene ese espacio. Bien. Y también está la cama temática, vio que hay algunos hoteles preparados para
encuentro erótico. Eso. ¿Qué tema ha visto usted últimamente?
Y hay de lo que quiera.
Sí, personajes de Disney.
No, tiene por ejemplo el Coliseo Romano.
¡Oh!
Hecho todo cama.
Todo alrededor de la cama tiene usted tribunas en ruinas.
Claro, el Coliseo, y está como encerrado por el Coliseo Romano.
Ah, o sea, mirá vos. Eso naturalmente aumenta muchísimo la libido del usuario, especialmente si está con una dama o con un caballero de su gusto.
Y bueno, claro, está hecho para eso. Entonces usted juega al Imperio Romano.
No veo, ¿cómo se juega al Imperio Romano? Tiene que recitar usted todos los emperadores.
No, y Augusto. El circo romano. Usted viene y dice, bueno, uno hace de tigre, por ejemplo, o de alguna fiera que usted tiene que vencer.
Último para hacer de cristiano.
Bueno, no, pero... O puede hacer de emperador que levanta el pulgar.
Ahí está, eso me gusta. Emperador Tiberio voy a hacer.
Sí, ya sé.
Pero entonces no tiene sentido, porque en la época del emperador Tiberio no estaba construido.
No estaba todavía.
El Coliseo Romano. que data, creo yo, de los tiempos de Nerón o un poco después.
Claro, es de lo más nuevo de...
Es de lo más nuevo que
del imperio, sí. Al menos en Roma.
Bien.
Bueno, así los temas que quiera tiene este.
Por ejemplo...
La Bombonera puede hacer también.
No, tampoco, no son nada eróticos. ¿Qué le parece, por ejemplo, Las Mil y Una Noches?
Pero transformado en objeto cama, ¿qué es Las Mil y Una Noches?
No, paisajes supuestamente de palacios árabes, con sus fuentes, sus surtidores, el harén.
Ah, bueno, el harén es otra cosa.
Incluso se puede comisionar a algunas amigas para que vengan a darle...
Bueno, señor, usted que porque viene con 40 amigas...
Y claro, que es hacer... un harén, pero entonces lo decoramos adecuadamente.
Está bien, bueno, se puede armar.
Ahora, acá hay una pregunta que es intrusos en la cama. ¿No le gustaría? Estas camas que estamos vendiendo ahora vienen con alarma contra intrusos.
Pero a mí no me gusta que me suene una alarma de intrusos.
Y bueno, que mire, se le mete una persona indeseable en la cama y usted no se da cuenta.
¿Pero cómo no se va a dar cuenta? Enseguida usted se estira más o menos.
Estamos contemplando situaciones posibles que pueden ocurrir.
Sí, es raro.
Por ahí un vecino se equivoca y entra en su departamento en vez de entrar en el de él y marcha directamente al dormitorio y se tira y usted está durmiendo ahí y el tipo creyendo que usted es su esposa lo ama.
Pero señor, pero mucho antes yo le digo...
O le dice que lo ama.
mucho antes de eso le digo... don Aníbal.
Usted está durmiendo.
Se confundió, don Aníbal.
Bueno, eso es lo que quiero hablar en esta reunión de consorcio. Sí. No puede ser. Tenemos que poner bien los números, porque se caen los números de las puertas de los departamentos.
Sí, es que usted
y a mí se me meten muchos intrusos o muchos inquilinos equivocados que vienen cansados del trabajo y con ansia de dar rienda suelta a su lujuria y me confunden con su mujer.
Pero sí, bueno, don Aníbal, escúcheme, a mí se me metió uno con pasamontaña y todo manchado de soda.
Sí.
Se me metió en la cama.
A ese ya lo tengo relojado.
Sí, lo tiene junado.
Dejamos para después, porque no tenemos más tiempo.
Sí.
Realmente no tenemos, no señor, no tenemos más tiempo. Entonces, hay un tema que me parece que puede dar para una charla especial sobre el tema, que es las camas de los famosos.
Ah, sí.
El otro día hicimos los baños de los famosos, ¿no? Con un trabajo de investigación de nuestro equipo periodístico, y ahora podemos hacer la cama de los famosos. Ir, visitar a personas famosas, meternos subrepticiamente, o no, quizás
sí, pidiendo
el permiso para ver su cama, y ver qué es lo que pasa en la cama de Antonio Banderas,
señor,
de Esther Goris o de Natalia Oreiro.
¿Y usted dice que es muy distinto un caso al otro?
Y sí, claro, tiene que ser distinto.
Es muy distinto.
Sí, ahí, ¿cómo será la cama de Morgan Freeman, me pregunto?
Bueno, verá las estrellas.
En el baño había un telescopio para mirar las estrellas. Claro. Tiene un telescopio en el baño, ¿para qué quiere uno en la pieza?
No, pero en la cama debe tener como una especie de bóveda celeste.
Pintada en el techo, sí, señor.
Que él pueda mirar.
Y él, cuando está acostado con alguien, con su mujer o con el que sea, le va diciendo el nombre de las estrellas.
Bueno, sí.
Ahí tenés.
Habla de otro
Sirio,
tema.
Sirio, la estrella más brillante del firmamento. En realidad se trata de dos estrellas que giran la una alrededor de la otra. Y así.
Medio criollo Morgan Freeman le salió.
Sí, sí, sí.
¿Habla alguna vez de otro tema que no sea las estrellas?
No, es el único tema que del que habla Morgan Freeman. No,
pensé que por ahí podía hablar de otra cosa.
Bueno, lo saludamos de aquí a Morgan Freeman, si está escuchando.
Siempre escucha.
Me dicen que sí.
El equipo
de producción me dice que está escuchando Morgan. ¿Qué tal, Morgan, Y un saludo a Morgan, nuestro amigo Morgan de Buquebus.
Sí.
Es Morgan Freeman, pero también sabe mucho de estrellas porque es navegante. Pausa.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país. Escribamos juntos otra página. Otra sonrisa. Otra melodía. AM750. La otra página. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Pero está Tati Almeida en líneas.
De la sorpresa uno pasa realmente a la bronca, porque no están abuchándonos a nosotras. Están abuchando a nuestros hijos, porque nosotros existimos lamentablemente porque ellos no están. No es una cosa muy contradictoria, porque nosotros acompañamos en el grupo de esta gente. Pucha, pobrecitos, también han sufrido pérdidas de hijos, maridos, primos.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy aquí en los estudios de AM750 hemos visto merodear al sordo Gansek, que estaba...
Así es.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansek. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolino. Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Bienvenida, gente del Trío Sin Nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Bartolo? Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Aquí le piden en arroba la venganza radio para Jaime 4, All My Loving al Trío Sin Nombre.
Ah, ¿Jaime 4?
Sí.
Bien.
La gente se llama como quieren en internet.
1, 2, 3, 4. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away. will send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing, and hope that my dreams will come true. Send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving on and on the truth. I close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. All my loving I will send to you. All my loving, darling, all be true. All my loving, all my loving, ooh, all my loving I will send to you.
Muy bien, señores. Bueno, para el trío sin nombre hay otros pedidos, quizás tengan, hay gente que está encaprichada con Más que Nada.
Más que Nada, hace bastante que no lo hacemos.
Uh-huh. Sí, yo no paro de escucharlos haciendo Más que Nada.
Sí, no es cierto.
Usted no distingue entre Más que Nada y otra canción.
Porque escucho muchas pruebas de sonido del trío sin nombre.
Sí. Nunca probamos con Más que Nada.
¿Cómo que nunca probaron
jamás,
con Más que
jamás.
Nada, señor?
Nunca hicimos una prueba de sonido con Más que Nada. Debuta en AM750 Más que Nada.
¿Las tiene que decir? ¿Debuta en AM750?
Sí, sí, claramente.
¿Está permitido? ¿Pidieron permiso a Liberty y todo?
No, pero bueno, en todo caso después veremos.
No, después veremos.
A lo sumo una multa será, ¿no?
Algo así.
Vamos.
¿Cuánto quiera?
Un, dos, tres y...
Pois o samba está animado, de que eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto belo, samba de preto tu. Mas que nada, o samba não mais tá legal. Você não vai querer que chegue no final.
Bueno, maestro, ¿no tiene ganas de hacer pompas? Que también, pompas. ¿También debutan las 7:50?
Debuta de mil maneras. Pero pompas la cantaba mi papá, cuyo cumpleaños fue ayer. No canto mucho peor.
Bebeta de mi barrio, papá papusa, que andas paseando en auto con un bacán. Que te has cortado el pelo como se usa y que te has teñido color champán, que en los peringundines te pete y ponga bailas un regio corte de cotizón, y que a los milongueros
para darle pifia al irte con tu campa para ti solo. Hoy tu poca primavera te hacen soñar en la vida y en la ronda pervertida del nocturno jarango. Soñas con aristocracia y derrochas los abriles. Pobre mina que entre giles te sentís mimi piso.
Bueno, maestro, era Pompas. Cotton Fields, por ejemplo, es un tema que
sí, también, o sea, debuta,
también
debuta,
en AM. Pero al final, sí. ¿Qué cantaron en esta radio? Nada,
porque nada.
No. Es todo nuevo.
Sí. No tenemos los derechos.
Bien.
Sí, se lo quedó todo en la otra radio. Sí.
Pero señor.
Sí. Y ahora, bueno, entonces estamos con problemas. Estamos cantando muchas veces la misma canción, ¿cierto?
Y bueno.
Bueno.
Otra vez usted no venga, sí, porque...
Radio Espectador, están pasando mucho, muchos tangos, ¿no?
Sí, bueno, pero pasan tangos, pero también otro tipo de música.
No dialogue con los oyentes, señor.
¿Pero qué? ¿Dejó un mensaje? Ya me molestó en la reunión de consorcio usted, que no pude seguir hablando.
¿Seguro?
Cállese. ¿Qué va?
Bueno, impecable.
¿Se puede hacer?
Campos de algodón. ¿Vamos?
Sí.
Un... dos, un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama rocked me in the cradle. In the bone, countries back home. It was down in Louisiana, just about my from Texarkana.
Gente del trío sin nombre, sí, señores.
Sí, señor.
Está preparando, guardando los instrumentos para embarcarlos rumbo a Bahía Blanca.
A Bahía Blanca, efectivamente.
Yo lo traje guardado.
Salimos ahora.
Sí, sí.
Ahora salimos en camioneta.
En camioneta va a Bahía
camioneta
Blanca.
Camioneta vamos, sí.
Yo quisiera ir en lancha a Bahía Blanca.
No se puede. Adiós.
Adiós. Bueno, y nos vamos a retirar. Vincent, levanta las manitos. Como que fue, no fue offside, dice.
Y no molestamos más.
Una
bueno,
más.
¿Quiere que hagamos Puentecito del Río?
No.
¿Quiere que hagamos...?
¿Qué podemos hacer?
Puentecito del Río.
Bueno.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces a ir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, ¿escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar,
ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien. Y ahora sí, nos marchamos, me hacen señas acá como sí, que hay sí, que sí. irse, con la manito sí, así. Sí.
Esa no es la seña de irse.
Ah, esta sí, no era, ¿y esta?
No, esta es la seña del mata y vende.
Ah, soñó.
Bueno, ¿y con qué nos retiramos?
Con alguna canción que implique el uso de una pandereta.
Sí, porque ahí vino a buscarla Moreira.
¿Cuál es la seña de pandereta?
Esta.
Muy bien.
Sí, pues, ¿se siente arriba de la pandereta?
Es universal,
yo
es universal.
Puedo sugerir...
Dulce del olor, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce del olor, de mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de dolor.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Etimología macabro. La hipótesis original habla de un origen árabe donde la palabra mahabra significa cementerio. Hoy por hoy se dice que la expresión original fue Dans Macabre, título de una obra de teatro popularizada en Europa en el siglo XIV. La obra había sido inspirada en el martirio de los hermanos macabeos, descripta en el Antiguo Testamento. Macabro. Etimología en 750.
Thank you. Calles 750.
Corrientes, Avenida. Nomenclatura de 1822. Nace en la Avenida Eduardo Madero al 400 hasta Federico Lacroce. Numeración, desde el 1 al 6900. Nombres anteriores, San Nicolás Inchaurregui. Historia, ciudad y provincia de la República Argentina. Cambios de nombres. En 1895 se llamó Triunvirato el tramo entre Avenida Gallardo y Avenida Escalabrini Ortiz, continuando luego con el nombre de Corrientes hasta la Avenida Congreso. En 1900, directamente Triunvirato desde Ángel Gallardo hasta la Avenida Congreso. Y en 1927, Corrientes desde la Avenida Congreso. En 1937, Corrientes desde Avenida Eduardo Madero hasta Federico Lacroce. Y luego Triunvirato hasta la Avenida Ricardo Balbín. Corrientes.
Calles 750. Juntos por el mismo camino. En 750, Argentina avanza Derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 86%, temperatura 12 grados 8 décimas. Dos policías federales mueren tras tirotearse con un bonaerense retirado. Fueron asesinados presuntamente por un colega retirado de la bonaerense tras una discusión en Isidro Casanova. La balacera alertó a los vecinos y se acercó al lugar un policía de la metropolitana que vive en la zona y detuvo al presunto agresor. La industria textil advirtió que no pagará el bono de fin de año. El sector argumentó que se encuentra en crisis por la baja en las ventas y la apertura de importaciones. En esa línea, el presidente de la Fundación Proteger, Jorge Soravilla, señaló que el nivel de actividad cayó un 25%. Aprobaron por unanimidad el viaducto en altura para el ferrocarril Belgrano Sur. La legislatura porteña aprobó el proyecto para la obra que permitirá eliminar 8 cruces de barreras en la zona sur de la ciudad. El objetivo es que contribuya a la fluidez del tránsito.
Patria Grande.
La Corte Suprema rechazó la apelación de Dilma Rousseff. Le negó un pedido a la expresidenta de Brasil para anular el juicio político que la destituyó de la jefatura del Estado el pasado 31 de agosto. El magistrado dijo que no le cabe al tribunal interferir en una decisión política del Congreso y que no quedó representado un ataque o una amenaza a las instituciones brasileñas.
Pelota.
Homenajearon a Maradona a 40 años de su debut en primera. Por iniciativa de dos legisladores porteños, Diego recibió una distinción con una placa, recordando su debut en Argentinos Juniors con tan solo 16 años. Fue en la casa de la paternal, donde vivió en esa época. Humedad 86%, temperatura 12 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Somos el encuentro clandestino. Si charlamos todo oído y en el beso todo piel, somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer. Somos unas rosas y algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Somos el destino, así lo quiso, y un puñado de argumentos justificando por qué. Somos la mejor de tus amigas que se mete en nuestras vidas por mi mal y por tu bien. Somos una cena que he mentido porque quiero estar contigo hoy que puedes tú también. Somos por el suelo tu vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza a mis infiernos. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Nosotros somos un amor pirata.
Hay otra mirada, hay otra piel, hay otra razón, hay otra idea.
Soy Tatiana Kushner. Las mujeres de M750 nos sumamos a la lucha contra la violencia femicida y la precarización de nuestras vidas. Ni una menos. Vivas nos queremos.
Vivas nos queremos.
Hay otra radio. AM750. La otra página.
Déjame
las trasnoches. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Un programa de actualidad y cultura. En AM 750.
Una mañana partió sin siquiera despedirse. Guardó su ropa y su honor, no dudó ni un poco en irse. Mi madre lloró angustiada, la partida de mi hermano. Quedó un vacío en la casa, nada fue igual ese verano. Él siempre tuvo tendencias extrañas, de chico adquirió histéricas mañas. Y yo le compuse con todo mi amor: hermano querido, yo te dedico con el corazón esta canción. Adriancito se hizo travesti y ya lo sabe el barrio entero. Ahora trabaja en la ruta, se lo garcha en los camioneros. Manotea cualquier ganso, ya los hablo de mi hermano. Le entrega el culo a cualquiera, chupa.
AM 750.
Tu propia voz. Tu propia mirada. Tu propia luz. AM 750. Escribí tu propia página.
750. La otra página. Confusión es el nombre que le damos a un orden que no entendemos. Pero tranquilo, nosotros te lo contamos.